El mundo cambia. La seguridad también. En Zona Segura 360 grados analizamos las amenazas con rigor y sin ruido. Con el Heitz Susal.
Buenas tardes, soy Manuel Escudero y esto es Zona Seguro 360 grados, donde buscamos entender y estudiar en profundidad la seguridad y sus desafíos. En este programa nos acompañan Sara Barja.
Hola, buenas tardes.
Y Julia Sánchez.
Buenas tardes.
Así como el profesor Sánchez Gil. Tras nuestro primer programa, que está disponible en nuestras plataformas digitales y en nuestra página web, hoy nos trasladamos al ámbito ciber con nuestras dos especialistas. A pesar del uso habitual del término de terrorismo, me consta de las dificultades jurídicas de su concepto y cómo se han intentado resolver. Creo que es mejor si nos podéis contar sobre ello.
Sí, al final la perspectiva de cada organismo o de cada institución aborda este concepto según sus propios objetivos. En el ámbito español, el Código Penal configura los delitos de terrorismo atendiendo a diversos factores, atendiendo a la gravedad de las conductas, atendiendo a la finalidad perseguida, incluso a cuánto altera el orden constitucional o si genera o no un estado de terror en la población. A nivel internacional, en cambio, la ONU ha hecho referencia a este concepto mediante diversas resoluciones del Consejo de Seguridad. De estas podemos extraer la consideración del terrorismo como aquellos actos que están destinados a intimidar gravemente a una población o a coaccionar a un gobierno determinado.
¿Y cómo un delito tan típicamente propio del mundo físico se traslada al ámbito virtual?
Bueno, es un hecho que la sociedad ha experimentado una fuerte digitalización a lo largo de los últimos años, provocando un cambio en la mayoría de aspectos de la vida. Entre ellos se encuentra el terrorismo. El uso de Internet y de las tecnologías de la información ha dado lugar a lo que conocemos como ciberterrorismo, que consiste en utilizar medios digitales para cometer, facilitar o difundir actividades terroristas. En este contexto, con la llegada del ciberterrorismo, el modus operandi del Estado ha tenido que actualizarse de nuevo, por lo que la política criminal ya no se limita únicamente a actuar después de que se haya producido un atentado, sino que adopta un enfoque más preventivo, centrando en detectar a tiempo procesos de radicalización, vigilar los entornos digitales, proteger infraestructuras o reforzar la cooperación internacional, especialmente con la Unión Europea.
En el día de hoy, a nosotras nos gustaría centrarnos en el ciberterrorismo nacional y el ciberterrorismo a nivel europeo. En España sí que existen delitos de terrorismo que están regulados en nuestro Código Penal, concretamente en los artículos 573 y siguientes. Sin embargo, no existe un delito específico denominado como ciberterrorismo. De esta forma, lo que se hace es acudir a los delitos informáticos y pasar a calificarlos como ciberterrorismo si se cometen con las finalidades que la ley considera propias del terrorismo. Es importante que destaquemos que entonces el elemento que determina si es un delito de ciberterrorismo o no, no es solo el medio que se usa, que también, sino también la finalidad que se persigue. Estas finalidades pueden ser, por ejemplo, alterar el orden constitucional, alterar la paz pública, desestabilizar el funcionamiento de las instituciones o incluso intimidar gravemente a la población.
Debemos tener en cuenta que no todo ataque informático podemos considerarlo ciberterrorismo. También puede tratarse de un ciberdelito común. Es muy importante que sepamos diferenciar estos términos. Por un lado, tenemos el ciberdelito, que suele tener un objetivo individual, como obtener un beneficio económico, cometer un fraude, vengarse, incluso acceder a información. Sin embargo, el ciberterrorismo tiene una finalidad mucho más grave. Busca desestabilizar instituciones, alterar el orden constitucional o generar un miedo intenso en la población. La clave para distinguirlos no está tanto en la tecnología que se utiliza, sino en la intención que hay detrás del ataque. Por ejemplo, no es lo mismo un hacker que entra en una cuenta bancaria para robar dinero, que sería un ciberdelito, a un ataque a una infraestructura crítica o a un sistema público con la intención de generar caos o miedo en la población. Ahí ya estaríamos hablando de ciberterrorismo.
¿Pero entonces todos los actos de ciberterrorismo se manifiestan del mismo modo?
No, el ciberterrorismo puede adoptar diversas formas y presentarse de muchas maneras en función del objetivo que persigue. En función del objetivo que se persigue con el ataque, con el nivel de tecnología que se utilice y en especial de si existe detrás o no una finalidad que sea considerada terrorista. Entre las principales manifestaciones nos gustaría destacar varias. En primer lugar, los ataques contra infraestructuras críticas. En este caso, estos ataques incluyen ataques dirigidos contra hospitales, contra redes eléctricas, sistemas financieros, transportes o incluso telecomunicaciones. pero solo podrán incluirse en los delitos de terrorismo previstos en nuestro Código Penal español siempre y cuando estos ataques persigan desestabilizar gravemente el funcionamiento de instituciones que estén consideradas esenciales para el Estado, que persigan alterar la paz pública o que intenten generar un terror en la población. En ausencia de alguna de estas finalidades, estos hechos podrían clasificarse como delitos de daños informáticos, como el del artículo 264 de nuestro Código Penal, u otros delitos que son simplemente tecnológicos, pero no estaríamos ante un delito de ciberterrorismo.
En segundo lugar, destacamos la propaganda, la captación y la radicalización online. Las organizaciones terroristas se han modernizado y utilizan redes sociales, plataformas de mensajería cifrada, foros y páginas web para difundir ideología extremista, justificar atentados, captar nuevos miembros e incluso facilitar el autoadoctrinamiento. En el ordenamiento español, determinadas conductas vinculadas a estas actividades pueden castigarse incluso antes de la ejecución de un atentado, como el autoadoctrinamiento o adiestramiento, que se contempla en el artículo 575 del Código Penal, o el enaltecimiento del terrorismo, que se contempla en el artículo 578.
En tercer lugar, también están las amenazas y las coacciones mediante medios digitales. La difusión de amenazas contra instituciones públicas o también la publicación de comunicados destinados a generar un miedo colectivo en la sociedad pueden integrar delitos de terrorismo, si además se acredita la finalidad de intimidar gravemente a la población o coaccionar a los poderes públicos.
En cuarto y último lugar, colocamos los ciberataques con finalidad desestabilizadora. Acciones como la filtración masiva de datos, la manipulación de sistemas públicos o la paralización de servicios esenciales pueden llegar a considerarse terrorismo, pero para ello tiene que realizarse con un objetivo: desestabilizar al Estado o afectar gravemente a su funcionamiento político o económico. No basta con la acción, sino que es crucial la intención.
¿Y qué explica la aparición de esta nueva forma de cometer actos terroristas?
Desde una perspectiva criminológica y de política criminal, podemos identificar diversos factores que pueden explicar el auge del ciberterrorismo. Para empezar, la radicalización en entornos digitales. Internet facilita el acceso a propaganda extremista, facilita la interacción con comunidades ideológicamente afines e incluso facilita el autoadoctrinamiento, lo que significa radicalizarse por uno mismo. En la actualidad, los procesos de radicalización online pueden desarrollarse sin contacto físico ni directo con las organizaciones terroristas, lo que dificulta mucho su detección temprana.
En segundo lugar, la digitalización de la sociedad. Como anteriormente hemos mencionado, cada vez dependemos más de sistemas digitales para todo, desde servicios básicos hasta infraestructuras esenciales. Esto hace que los estados sean también más vulnerables, porque un ataque informático puede tener un impacto mucho mayor.
Y por último, el bajo coste y el anonimato. El ciberterrorismo es verdad que, en muchos casos, es más fácil de llevar a cabo que el terrorismo tradicional, porque no siempre requiere grandes recursos. El ciberterrorismo no requiere un desplazamiento físico, no requiere la adquisición de explosivos, ni siquiera estructuras organizativas complejas. Además, otro factor importante es que el anonimato digital dificulta mucho la identificación del autor. Esto hace que cada vez se considere una amenaza mucho más seria. Julia, ¿nos podrías ejemplificar estos factores con un caso hipotético?
Por supuesto. Imaginemos el caso de una persona que se ha radicalizado a través de foros extremistas en Internet. En un momento dado decide llevar a cabo un ciberataque contra varios hospitales públicos mediante un ransomware, que es un sistema de hackeo, bloqueando el acceso a historiales clínicos y provocando la paralización temporal de la actividad sanitaria global. Esto no solo afecta al funcionamiento de los hospitales, sino que probablemente genere una situación de caos e incertidumbre entre la población. Después del ataque, esta persona difunde un comunicado en el que exige cambios en determinadas políticas públicas y amenaza con continuar los ataques si no se cumplen sus demandas. En este caso, si se demuestra que su intención es presionar al gobierno y generar un clima de miedo en la sociedad, podríamos estar ante un delito de terrorismo. En cambio, si esta finalidad no existe, se trataría de un delito informático grave, pero no de terrorismo.
Vale, pero en materia legislativa, ¿en qué se traduce tanto a nivel nacional como a nivel europeo todas estas diferencias en las legislativas?
Si comparamos cómo se aborda el ciberterrorismo en España y a nivel europeo, vemos que ambos niveles comparten la misma idea, que es anticiparse a la amenaza, lo que pasa que lo hacen de diferentes enfoques. En España, por ejemplo, se aplica el derecho penal de anticipación, que permite actuar sobre conductas previstas al delito, especialmente en la radicalización online. Esto significa que se pueden intervenir comportamientos que muestren un riesgo real antes de que ocurra un ataque.
En cambio, a nivel europeo, esta misma lógica se refuerza con la Directiva de la Unión Europea 2017/541. Me gustaría aclarar primero qué es una directiva europea. Esto es una norma que fija ciertos objetivos que todos los países deben cumplir, pero deja a cada Estado libertad para decidir cómo incorporarlos en su propia legislación. En el caso concreto que estamos tratando, esta directiva sobre la lucha contra el terrorismo incluye esas fases de intervención anticipadas que ha comentado mi compañera Julia, que se deben dar en la legislación de todos los Estados miembros de la Unión Europea.
En cuanto a la actuación policial, en España las investigaciones las llevan a cabo unidades especializadas de la Guardia Civil y la Policía Nacional. Con ayuda de otros organismos más técnicos como el CCNCERT y INCIBE, trabajan con la protección de infraestructuras críticas.
Sin embargo, en el ámbito europeo destaca la Europol, la cual no actúa directamente sobre el terreno, pero sí que coordina los distintos países. Sí que comparte información entre ellos y también analiza las amenazas comunes mediante centros especializados. Algún ejemplo de estos centros podría ser el Centro Europeo contra el Terrorismo, conocido como ECTC, y la Unidad de Notificación de Contenidos en Internet, conocida como IRU.
Otro aspecto clave es la eliminación de contenidos radicales en Internet. En España esta retirada se realiza bajo control judicial, caso por caso, garantizando que no se vulneren derechos fundamentales como la libertad de expresión.
En cambio, en la Unión Europea se ha querido ir un paso más allá, y esto se ha hecho a través del Reglamento de la Unión Europea 2021/784. También me gustaría aclarar qué es un reglamento. Este sería una norma que se aplica directamente en todos los países, a diferencia de las directivas. El reglamento no hay necesidad de transponerlo o adaptarlo a la legislación estatal. Este reglamento concreto permite ordenar la eliminación de contenidos terroristas en plazos muy breves, llegando incluso a plazos de una hora. Y así se consigue reforzar la cooperación entre todos los países.
Centrándonos en la cooperación judicial, también encontramos diferencias interesantes. En España, la Audiencia Nacional concentra la investigación y el enjuiciamiento de los delitos de terrorismo, lo que permite una actuación especializada y eficaz.
A nivel europeo, esa coordinación se canaliza a través del organismo Eurojust, el cual facilita la colaboración entre jueces y fiscales de distintos países, especialmente en los casos donde intervienen varias jurisdicciones, es decir, en los casos en los que están implicados varios países con autoridad para investigar o juzgar el mismo caso.
Finalmente, en la dimensión más técnica, España utiliza herramientas como el análisis forense digital, la intervención de comunicaciones y agentes encubiertos en entornos digitales para evitar posibles ataques y cadenas de contacto.
Mientras tanto, en Europa, organismos como la Agencia Europea de Seguridad trabajan en la prevención desde otro ángulo. En este caso, lo que hacen es establecer buenas prácticas y protocolos comunes para guiar a los Estados miembros de la Unión Europea a cómo pueden proteger las infraestructuras digitales y cómo pueden defenderse frente a estos ataques tecnológicos. En definitiva, España vemos que actúa de forma directa dentro de su territorio, mientras que la Unión Europea lo que hace es proporcionar un marco común y la coordinación necesaria para hacer frente a una amenaza que por su propia naturaleza no entiende de fronteras. Ningún Estado puede afrontar todo esto de manera aislada, ya que los servidores, autores, las víctimas y las plataformas pueden encontrarse en distintos países.
Claro, una vez entendido todas estas diferencias y todas estas características propias, ¿nos traéis algunos casos relevantes y de impacto para la sociedad para matizar, no tanto matizar, sino aterrizar todos estos conceptos?
Por supuesto. En España, concretamente, no se ha sufrido un ciberterrorismo extremo, pero no quita que podamos pasar por alto el aumento de ciberataques en los últimos años. Aunque no existan en España ataques de ciberterrorismo súper extremo, destacamos algunos casos complejos y relevantes que explican la doctrina de manera más clara, como es el caso Cassandra, una joven que publicó en la antigua red social Twitter, ahora conocida como X, mensajes en tono de burla a los afectados en el ataque terrorista contra Carrero Blanco. En un principio, la Audiencia Nacional la condenó a 1 año de prisión por estos actos, aunque finalmente el Tribunal Supremo decidió absolverla, es decir, declararla no culpable de terrorismo, considerando que esos mensajes eran moralmente reprochables, pero no constituían terrorismo. Por otro lado, hace unos años, la Guardia Civil realizó una operación conocida como Operación Araña, que consistió en una redada en la cual se detuvieron a 13 personas en una operación abierta contra el enaltecimiento del terrorismo en redes sociales.
Además, un caso muy relevante a nivel europeo lo hemos visto recientemente en una operación coordinada por la Europol en varios países europeos, entre los que se encontraba España. En esa actuación, las autoridades detectaron y eliminaron miles de contenidos terroristas que se estaban difundiendo a través de distintas redes sociales como TikTok, Instagram o YouTube. Lo más preocupante de este caso es que muchos de estos contenidos estaban diseñados específicamente para atraer a personas jóvenes. No eran mensajes directos o evidentes, sino que lo que hacían era utilizar formatos muy cercanos a los jóvenes, como vídeos cortos, algunos memes, incluso ciertas adaptaciones de videojuegos, para tratar de captar su atención y poco a poco ir influyendo en la forma de pensar. Este caso demuestra muy bien cómo el terrorismo ha evolucionado en los últimos años y ya no se limita a ataques físicos, sino que también actúa en el entorno digital, utilizando tanto Internet como las redes sociales como una herramienta para difundir propaganda, captar a mucho más seguidores y expandir su influencia de forma mucho más rápida y mucho más difícil de controlar.
El ciberterrorismo representa un gran desafío para el derecho penal, porque obliga al Estado a actuar antes de que se cometa el delito. Esto plantea un delicado equilibrio entre prevenir ataques y proteger derechos fundamentales como pueden ser la presunción de inocencia o la libertad de expresión. Actuar de forma incorrecta puede vulnerar estos derechos, pero no actuar a tiempo puede permitir un ataque y generar inseguridad y desconfianza en la población. Por ello, nosotros planteamos una pregunta al aire. ¿Vosotros, los oyentes, consideráis que el derecho penal actual está haciendo abuso de su poder o, por el contrario, es un caso excepcionalmente necesario? ¿Qué opinas,
Sara? Si me permitís, yo creo que es un tema bastante controvertido y quizás no existe una única respuesta. Yo pienso que lo mejor es que sean los propios oyentes quienes saquen sus propias conclusiones, aunque lo que sí que está claro es que el derecho penal se está adaptando mucho a los nuevos tiempos y a las tecnologías, intentando así prevenir los delitos antes de que sucedan. Pero eso también implica actuar cada vez más pronto. Y ahí es donde aparece la duda sobre si ese adelanto es una necesidad y está justificado o puede llegar a considerarse excesivo.
Bueno, muchísimas gracias Sara y Julia por haber conseguido desengranar todos estos conceptos jurídicos que realmente resultan tan complejos y realmente nos permitís acercarnos a esta realidad tan abstracta y tan, bueno, como hemos dicho, complicada. Yo le quería hacer una pregunta al profesor Sánchez Gil, que es, siguiendo una perspectiva criminológica, ¿qué debemos entender por ciberterrorismo?
Hola, Manu. Bueno, pues el ciberterrorismo realmente, si atendemos a un análisis criminológico, podemos atender un poco a la división de delitos cibernéticos que realiza uno de los grandes especialistas en la materia, como es Fernando Miró. Y él destaca tres tipos, ¿no? Él habla de ataques puros, de ciberataques puros, de ciberataques de réplica y de ciberataques de contenido, ¿no? En este caso, el ciberterrorismo lo ubicaríamos dentro de lo que serían los ciberataques de contenido. Y más concretamente, aquí, cogiendo un poco, ¿no?, el testigo de lo que empezaban apuntando Sara y Julia, es un concepto muy controvertido, ¿no? Pero es verdad que hay dos grandes posturas dentro de lo que es la doctrina. Hay una postura que defiende un concepto amplio, ¿no?, en el que se incluiría pues un poco la propaganda, la difusión y esas distintas actividades que las organizaciones realizan a través de la red. Sin embargo, habría un concepto mucho más constreñido, mucho más estricto, en el cual pues hay una parte de la doctrina, ¿no?, que aboga porque solo los ciberataques puros, esos ciberataques que se llevan a cabo a través de Internet y con impacto en el mismo, pues entrarían dentro de la definición. Claro, quienes son partidarios de esta última definición, como una parte del CCNC, o en este caso su propio director, ¿no?, hace pues que nieguen la presencia del ciberterrorismo, sobre todo porque no tienen en cuenta el ciberterrorismo de Estado. Sin embargo, si tomamos el ciberterrorismo en un sentido amplio, la presencia es evidente, ¿no?
Y en este sentido, ¿qué opinas, qué crees sobre el concepto de esta anticipación por parte del derecho penal en algo que es tan complicado como es la radicalización?
Claro, lo que planteaban Sara y Julia es real, ¿no? Existe una cierta controversia sobre ese posible adelantamiento de la barrera del derecho penal. Lo cierto es que antes de la reforma, antes del año 2015, muchas operaciones antiyihadistas se acababan culminando, ¿no? Las fuerzas y cuerpos de seguridad llevaban a cabo una detención porque estaban seguros de que el individuo podía pasar al acto en cualquier momento, y sin embargo, al no estar tipificado las conductas que hasta ese momento había ejecutado, pues eso se saldaba pues con una absolución, ¿no?, después del juicio oral. Claro, esto nos hace plantearnos esa pregunta y tenemos que ver que el terrorismo, esto precisamente, mira, la semana pasada en un foro, en Fodertix, hablando de sistemas de alerta temprana, hablaba de ello. El terrorismo no comienza con el acto, ¿no?, con la ejecución del acto que tiene lugar como atentado, etcétera, ¿no?, sino que comienza con un proceso de radicalización violenta. Entonces, el poder actuar en ese proceso, ¿no?, cuando la persona ha llevado a cabo pues una declaración de voluntades, ha consumido con el objetivo, ¿no?, de formarse pues ciertos manuales de adiestramiento para ejecutar atentados, etcétera, el actuar en ese momento es lo que, ante un terrorismo que solo necesita un cuchillo y una masa de gente, pues es lo que nos hace poder prevenirlo, ¿no? Porque si no, es cierto que como sociedad pues sentiríamos cierta impotencia.
Y así, para terminar, una tercera pregunta que creo que ha quedado en el aire, y es, ¿qué destacarías de los cambios en cuanto al entorno digital que ha supuesto para el terrorismo?
Pues creo que el principal cambio es que el entorno digital ha sido un catalizador. Ya veníamos, ¿no?, con el cambio del terrorismo más etnonacionalista, como eran los grupos pues como el IRA, ETA, etcétera, los grupos cuya actividad principalmente se concentró en la última mitad del siglo XX. Este terrorismo ya eran redes mucho más difusas, menos jerárquicas, etcétera, ¿no?, mucho más autodidactas. Claro, ¿qué sucede con la llegada de Internet? Pues sucede que todo esto se acelera aún más. Y en realidad, pues los individuos se autodoctrinan, ¿no? Vemos cómo hay procesos de autorradicalización, de autorreclutamiento, algo que hasta la llegada de Internet prácticamente no existía, ¿no? El cómo un individuo se hace un vídeo con la bandera de la organización de la que pretende formar parte y aportar a su causa, lo cuelga en las redes sociales y se declara afín, ¿no?, al mismo, y la organización lo acepta. Entonces, claro, Internet ha sido un acelerador, sin duda, de estos procesos.
Muchísimas gracias por tus matizaciones, profesor Sánchez Gil. Quiero empezar en este programa, vamos a establecer una tradición, y es que al final de las intervenciones de nuestros invitados y especialistas, el profesor Luis Miguel nos traerá una recomendación en la materia. Entonces, somos tuyos, te escuchamos.
Pues precisamente, Manuel, hoy quería recomendar un libro en el que se recoge ese cambio de las organizaciones terroristas y concretamente del terrorismo de inspiración yihadista, el cómo pasan de preocuparse solo por el espacio físico o hacerlo también por el espacio online. Y el libro se llama Armas de seducción masiva, el autor es Javier Lesaca, y realmente lo que viene a explicar es cómo el Estado Islámico dispone de toda una factoría audiovisual con la que trata de fascinar a la generación millennial, ¿no? Y creo que es esa factoría precisamente, ¿no? Esa capacidad la que hace que se convierta en el grupo de referencia dentro del yihadismo global, desplazando a Al-Qaeda. Es una obra que es muy amena para su lectura. Además cuenta con el prólogo de Félix Sanz Roldán, el que fuera director del Centro Nacional de Inteligencia. Y bueno, creo que será atractiva para nuestros oyentes si están interesados en la temática.
Pues de nuevo darte las gracias y con todo esto me despido. Esta ha sido Zona Segura 360 grados, el lugar donde pensamos en la seguridad en Radio USAL.